El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Martes 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada. Felicidades a todas las Inmas e Inmaculadas. Ha salido hoy el sol en este último día de este puente confinado. Quizá va a ser una buena señal para nuestros equipos Champions que llegan a la última jornada de la fase de grupos jugándose la clasificación para los octavos de final. Mañana van a jugar los dos. A las 9 de la noche el Real Madrid recibe al Borussia y el Atlético de Madrid juega en Salzburgo, en Austria. Además, hoy comparece Zinedine Zidane y Casemiro. Estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa en Valdebebas, mientras que el Atlético de Madrid está viajando en estos momentos a Austria. Esta tarde hablará el Cholo Simeone. Va a ser nuestro argumento principal en el partido de la una de Onda Madrid, pero a esta hora lo que suele tocar es adelantar los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con David Junquera, coordinador del informativo de Onda Madrid. Hola, David, buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
Y hoy siguiendo de cerca la última hora de este puente de la Constitución y de la Inmaculada.
Un puente en el que los madrileños han vuelto a llenar las calles del centro, animados por las primeras compras navideñas y la iluminación de las calles. La policía tuvo que cortar ayer los accesos a la Puerta del Sol a las 6 de la tarde y adelantar el cierre de la estación del metro, pero pese a todo, el alcalde dice que los madrileños cumplieron. José Luis Martínez Almeida, en Onda Cero.
A lo largo de este puente los madrileños han vuelto a dar un ejemplo de responsabilidad. No se han producido las aglomeraciones en los mismos términos y desde luego la policía municipal, que tenía la capacidad en este caso para poder tomar determinadas decisiones en relación con el aforo, prácticamente no ha tenido que hacerlo.
Ha habido más jaleo casi en la sierra que en la capital. Volvió a colgar ayer la sierra el cartel de completo, lo mismo que hoy. Las fuertes rachas de viento, la nieve, no han asustado a los madrileños. Miles de ellos han subido a Cotos, a Navacerrada, lo que ha provocado interminables atascos a la vuelta y algún que otro susto. La Guardia Civil tuvo que auxiliar a dos personas de 46 años perdidas en Peñalara en plena ventisca. Portavoz de la Guardia Civil.
Agentes del servicio de rescate en montaña lograban localizar a dos personas extraviadas. Habían alertado a los servicios de emergencia a pasadas las 3 de la tarde y una vez que los encontraron, los agentes del servicio de rescate en montaña los trasladaban hasta un punto seguro. Presentaban síntomas de hipotermia y dolores en las extremidades, tanto en las manos como en los pies.
El final del puente coincide con una fecha para la esperanza. El Reino Unido comienza la vacunación contra el COVID-19.
Una mujer de 90 años ha sido la primera persona en el Reino Unido y en el mundo en recibir la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer. Los reguladores británicos dieron la semana pasada luz verde a esta vacuna, que desde hoy comienza a ser suministrada a los grupos más vulnerables del Reino Unido. Aquí en España la vacunación comenzará en enero. El ministro de Sanidad anima a todos porque dice que la vacuna es segura. Sus palabras en una entrevista a News.
Se ha agilizado reprogramado todo el proceso de validación de las vacunas. Antes eran fases estanco, hasta que no habías pasado la fase 1 no pasabas a la fase 2, hasta que la fase 2, y ahora se han hecho procesos en paralelo, pero no se ha sacrificado ningún caso, ningún criterio de seguridad ni ningún criterio de eficacia.
Los primeros que serán inmunizados aquí serán los ancianos de las residencias, sus cuidadores, sanitarios de primera línea y personas mayores muy vulnerables que no vivan en esos centros.
Buenas noticias, por tanto, nos trae David Junquera, al que podrán escuchar a partir de las 2 de la tarde en el informativo de Onda Madrid. Gracias, David.
No está mal por un día. Hasta luego, Laura.
Hasta luego. 1:04. A esta hora lo que toca es contar las noticias del deporte en el partido de la una de Onda Madrid. En la previa de los partidos Champions, es la última jornada ya del año 2020, la última jornada de la fase de grupos, la última jornada donde Madrid y Atleti llegan sin los deberes hechos y todavía con la clasificación pendiente de los octavos de final. El Real Madrid necesita mañana ganar al Mönchengladbach o un empate y esperar que el Inter gane también su partido al Spartak Donetsk en Milán. Carlos Rodríguez, esperando la comparecencia ya en la previa del entrenador francés Zinedine Zidane. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. Eso es, estamos esperando que hablen tanto Zinedine Zidane como Carlos Enrique Casemiro, el hombre que va a tomar la palabra como portavoz de la plantilla merengue antes de este partido crucial mañana frente al Borussia. Un partido en el que en principio Ramos y Carvajal van a estar aptos. Han trabajado ambos con normalidad. Desde luego el capitán será titular mañana. El lateral posiblemente entra en la convocatoria, pero es verdad que tiene un poquito más difícil jugar desde el principio. Y una nueva mala noticia para Luka Jovic, que no levanta cabeza. El serbio ha vuelto a caer lesionado con una tendinosis de la musculatura abductora de la pierna derecha. Estará baja en torno a 2 semanas. Se pierde en el partido, además de Jovic, Hazard, Valverde, Mariano y Martin Odegaard.
También mañana a las 9 de la noche, pero a domicilio, el Atlético de Madrid va a jugar ante el Salzburgo en Austria. Ahora mismo la expedición viaja hacia la ciudad del país de Centro Europa y con novedades importantes en la convocatoria. Cuéntanos, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Empatar o ganar para estar entre los 16 mejores de Europa y para no descuadrar las cuentas. Esa es la idea con la que está viajando la expedición del Atleti a Salzburgo. 22 convocados con 3 novedades. Lodi y Carrasco, que se perdieron el último choque de liga contra el Valladolid. Y Sime Versálico, que vuelve a una lista 9 meses después de romperse la rodilla. Jiménez, Diego Costa, Manu Sánchez y Condovia bajas para mañana. João Félix y Luis Suárez volverán a compartir ataque desde el inicio tras 5 partidos sin hacerlo.
Hoy juegan el Barcelona ante la Juventus de Turín en el Nou Camp, partido chulo y lo que significa además el volver a encontrarse frente a frente Leo Messi y Cristiano Ronaldo, mientras que el Sevilla va a jugar en Francia ante el Rennes. De momento los dos equipos ya están clasificados para los octavos de final. También interesante estará hoy la jornada última en el grupo H, donde PSG, Leipzig y United, estos dos entre ellos mismos, se juegan la clasificación para los octavos de final. En segunda división hablaremos del Leganés, que cerró ayer la jornada con un empate sin goles en el Heliodoro ante el Tenerife. Así lo vio el entrenador pepinero José Luis Martí.
Un partido muy disputado donde hemos estado poco acertados en el ritmo de circulación de balón. Nos ha faltado un poquito más de circulación de balón en cuanto a velocidad, pero aún así las ocasiones las hemos generado nosotros, las más claras. Pero en líneas generales es un partido muy igualado, muy disputado, en donde pues posiblemente esa falta de ritmo, esa falta de circulación de mayor velocidad a la hora de buscar la finalización. Aunque, vuelvo a repetir, en la segunda mitad hemos tenido alguna que otra ocasión bastante clara.
Y no solo fútbol masculino. Hoy hablamos mucho en este partido de la una de las chicas del fútbol femenino, porque también arranca la Champions. El Atlético de Madrid jugará este miércoles en Suiza el partido de ida de los 16avos de final de la competición ante el Servet, y va a estar con nosotros una de las jugadoras más en forma del Atlético de Madrid, la delantera Deina Castellanos. Pero es que además hoy se cumplen 50 años del primer partido de fútbol femenino en España. 50 años después, en el campo de Villaverde Boetichar, se han dado cita aquellas pioneras. Con ellas está Javi Rodríguez. Javi, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Sí, estamos en Boetichar con estas pioneras.
Carmela.
Maribel.
Carmen Álvarez.
Dulce.
Maricruz.
Pilar.
Ángela.
Quilla.
Fuentes.
Ellas, con estos nombres, son las primeras jugadoras que hace 50 años en este estadio estaban disputando el primer partido de fútbol femenino. Hoy, en el partido de la una, lo hablamos con sus protagonistas.
Y además, capítulo polideportivo, tenemos a la selección española de fútbol sala jugando en estos momentos en Las Rozas ante Letonia, partido que ha arrancado a la una de la tarde y que es el primero de clasificación para la Eurocopa del 2022. Tenemos cita hoy con Jesús Herrero, portero de la selección y también del Inter Movistar. Y además, ayer las guerreras en balonmano, la selección española consiguió ganar su primera victoria en el europeo 27-24 ante la República Checa y pasan con 4 puntos a la segunda fase. Lara González, internacional española, dice que hay que mejorar.
Sacar lo positivo, porque en 2 días empieza la main round y tenemos nivel para estar ahí, y ahora nos vamos a encontrar contra grandes equipos y tendremos que mostrar nuestro mejor nivel.
Todo esto y un poquito más hasta las 2 de la tarde en el partido de la una de Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Si siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo miedo. Hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Doce minutos sobre la una de la tarde, ya comparece en la previa del partido del Real Madrid ante el Mönchengladbach de mañana Casemiro, jugador del Real Madrid. Lo escuchamos en directo.
De la historia que hizo en este club, el año pasado ganó 2 títulos con nosotros.
Habla de su entrenador, de Zidane.
Muchas veces no damos cuenta lo que hizo y lo que está haciendo con nosotros. Claro que nosotros sabemos que la temporada de este año es muy rara, no solo el Real Madrid, pero muchos equipos están teniendo muchos altos y bajos, están subiendo, bajando, porque sabemos que la temporada no está siendo normal, estamos teniendo a cada 2-3 días partidos, tenemos muchos partidos, la pretemporada no fue buena, eso es importante hablar porque nosotros no somos máquinas y claro, jugar cada 2-3 días es complicado, estamos teniendo muchas lesiones. Pero yo creo que no solo yo, pero toda la plantilla está 100% con el míster, ¿no? Y confiamos en su trabajo y valoramos mucho lo que está haciendo y lo que hizo con nosotros.
Bueno, pues el primer titular lo ha dejado ahí Casemiro. Apoyo absoluto a su entrenador, a Zinedine Zidane. No hay que olvidar lo que ha hecho este entrenador con nosotros. Y achaca quizás ese mal momento a la pretemporada que no fue nada buena. Seguimos escuchando al jugador del Real Madrid.
El partido de mañana en cuanto al ambiente es un poco diferente por el precipicio que hay si no se pasa, por ser la primera vez que el Madrid se puede quedar fuera de la liguilla de la Champions.
Hola Juan, yo creo que nosotros sabemos la importancia del partido mañana. No hay que dar vueltas y sabemos que mañana es el partido más importante del año y estamos pensando solamente en el partido de mañana. Nosotros sabemos que mañana es una final y claro, vamos a darlo todo. Sabemos que es un partido que tenemos que dar todo y no estamos pensando en otro resultado que la victoria. Claro que hay un equipo rival, un equipo que va primero en la tabla, en la clasificatoria, entonces hay que respetar eso también. Pero tenemos que valorar que depende solamente de nosotros. Entonces, es darlo todo mañana y sabemos que mañana es una final para nosotros.
Lara Gandarillas, Televisión Española.
Hola, Casemiro, ¿qué tal? Buenos días. Acabas de decir que es el partido más importante del año. Has repetido ya en varias ocasiones en este ratito que llevas hablando la palabra final, pero ¿entenderías que si esa final de mañana no se gana y el equipo queda eliminado en Champions, la gente empezará a hablar de fracaso del proyecto, de a dudar de vosotros y del técnico? ¿Entenderías eso?
Bueno, yo creo que esa pregunta sobra, porque nosotros estamos pensando partido a partido. Sabemos que mañana es, como tú has dicho, es una final y no estamos pensando en otro resultado. Nosotros queremos salir a muerte mañana. Sabemos que el partido es difícil, pero nosotros queremos solamente la victoria mañana, porque sabemos que si ganamos estamos clasificados.
Rubén Cañizares.
Bueno, no, ABC. Se plantean otro resultado que no sea la victoria, pero la pregunta no sobraba, evidentemente.
No.
Si mañana
todo es posible.
No se gana, que todo es posible, pues realmente será un fracaso del Real Madrid no estar en los octavos.
Para el futuro del Real Madrid esta temporada, como tú has comentado, que es el partido más importante del año, Zidane hace cosas distintas a las que hace habitualmente con vosotros. Me refiero si os toca más lo emocional, si trabajáis algún aspecto táctico en concreto más intensamente. O todo es igual a pesar de la importancia del partido de mañana.
Bueno, yo no voy a decir las cosas que hacemos, principalmente que en este club estamos acostumbrados a jugar partidos importantes, a jugar finales, a jugar partidos muy importantes, ¿no? Nosotros no podemos dar arma a la gente, ¿no? Claro que todos los partidos aquí son importantes, el míster, esta plantilla, los jugadores, estamos acostumbrados con partidos importantes, ¿no? Y mañana es otro partido muy importante para nosotros. Y yo sinceramente, no solo yo, pero todo el vestuario, el míster, este club, la afición, nosotros sabemos que mañana es una final y tenemos que encarar como si fuera una final. Entonces, mañana ya sabemos que es una final y, claro, este club está acostumbrado a jugar partidos importantes.
Manu de Juan, Diario AS.
Hola, buenos días, Casemiro. Después del triunfo en Milán, el míster dijo que cuando este equipo se tiene que poner. Lo que yo me pregunto es, desde tu perspectiva, ¿por qué no se pone todos los días?
Yo creo que es muy sencillo. No estoy aquí para dar excusa o para hablar de problemas, pero sabemos que este año la pretemporada no fue buena, no hemos tenido tiempo para la pretemporada, cada tres días jugamos un partido muy exigente, principalmente la liga, porque hay equipos en la liga que no están, que juegan a cada domingo, a cada una semana, entonces tiene más tiempo para preparar y nosotros sabemos que nosotros no hicimos una buena pretemporada, no estamos teniendo tiempo para descanso, estamos teniendo muchas lesiones porque son muchos partidos, entonces, claro que no solo el Madrid, pero si tú fijas en todos los equipos, ellos están teniendo muchos altos, bajos, porque es imposible, así es imposible jugar tantos partidos seguidos, pero no estoy aquí para dar problema y decir excusas, pero lo que queremos es la solución y estamos trabajando, pero sabemos que así es muy difícil y es normal. Hablando de ser humanos, no somos máquinas, hablando de ser humanos, es normal que haya altos y bajos por tantos partidos seguidos. Uno y va a la selección y va partido, claro que al final te lesiona y no puede mantener el alto nivel tanto. Estamos trabajando, estamos queriendo mantener el alto nivel, pero es imposible.
Continuamos con David Álvarez.
Reitera el mismo mensaje: mala pretemporada, muchos partidos, poco tiempo para recuperarse. Pero bueno, que se lo pregunten al Atlético de Madrid, a la Real Sociedad, por ejemplo, que están siendo mucho más regulares y haciendo una gestión a lo mejor de su plantilla, porque están en lo alto de la tabla clasificatoria jugando también competición europea, ¿no, Carlos?
Sí, no, totalmente. En esto tiene, y lo ha dicho Casemiro, todos los equipos las mismas circunstancias adversas. Le preguntan ahora por Ramos y la vuelta de Ramos.
De Ramos o cuando él no está en el equipo, y no solo en el juego, sino en lo pendiente que tú tienes que también que estar o estás del resto de jugadores y de hablar, hablas mal, más cuando él no está, ¿cómo cambia su presencia tu juego?
Bueno, primero, para mí hablar de Sergio es un honor, ¿no? Porque es un líder, es nuestro capitán, es un jugador que está mucho tiempo en este club, ya conoce la casa y claro, nosotros también tenemos que valorar los otros jugadores que hicieron bien, ¿no? Nacho cuando entró hizo bien también, Varane está haciendo bien las cosas, está trabajando, está ahí todos los partidos metido, pero claro, Sergio Ramos es uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? Entonces es importante que él vuelva con nosotros, es un líder para nosotros y estamos muy contentos que él vuelva con nosotros y está en el vestuario con nosotros.
Ok, diario, Iván Martín.
Hola, Casemiro, ¿qué tal? Para Zidane siempre ha sido titularísimo, siempre cuando Casemiro no estaba casi era un problema, ¿no? Pero este año estamos viendo como sí que está rotando, como en algunos partidos estás quedando en el banquillo. Eso forma parte de ese calendario tan exigente. Hasta Casemiro necesita descansar en algún momento y no poderlo jugar todo como hacía antes.
Yo creo que la pregunta fue la clave. Nosotros todos no hay máquina. Aquí no hay máquina y claro, yo creo que he estado 3 o algo más en el banquillo solamente, pero se nota que el míster cuenta con todos. Aquí siempre el míster dejó claro que aquí todos somos muy importantes, pero claro, la pregunta fue clave. La pretemporada no fue buena, cada 2-3 días tenemos un partido, entonces todo el mundo necesita descanso y todo el mundo necesitamos todos de la plantilla. Entonces el míster siempre dejó muy claro eso y yo creo que esa es la clave para ganar títulos, contando con todos.
Hacemos las últimas dos preguntas. Real Total, Nils Kern.
Bueno, pues ahí están las palabras de Casemiro, el jugador del Real Madrid, hablando, bueno, pues de dos figuras importantes como ha sido Zinedine Zidane. Cierran filas los jugadores del Real Madrid con su entrenador, también con la vuelta de Sergio Ramos, al que le han echado realmente de menos. Y bueno, pues dice él que no quiere hablar de excusas, ha hablado de mala pretemporada, de muchos partidos acumulados, para explicar un poco esos altibajos que ha tenido el Real Madrid. Enseguida volveremos a Valdebebas para escuchar a Zinedine Zidane, que también va a comparecer en la previa del partido, pero queremos saber también qué circunstancias van a rodear mañana ese partido ante el Borussia de Mönchengladbach, un equipo que también se la juega mañana y que todavía tiene opciones, porque en este grupo del Real Madrid todos los equipos, los cuatro, tienen opciones de clasificarse para los octavos de final. ¿Qué es lo que le espera al Real Madrid mañana ante el Borussia? Pues nos lo va a contar nuestro analista de fútbol internacional, Rodrigo Marciel. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas. Pues el Borussia Mönchengladbach llega con mucha menos presión que el Real Madrid. Eso está bastante claro por el nivel de ambos clubes y también por cómo quedó el grupo confeccionado. Es un histórico de Alemania, pero comparado con el Inter o el conjunto blanco, ahí no tiene problema de caer en Europa League o caer eliminado de Europa. Pero la realidad es que está muy cerca, la realidad es que es un equipo que es más vulnerable atrás y con más fuerza en ataque, pero sobre todo el centro del campo, ¿no? Con el internacional Kramer, que es un jugador ya de mucha experiencia y mucho nivel, y también Neuhaus, que es de la nueva ola del seleccionador Joachim Löw. Con lo cual al Madrid le espera un equipo bastante ofensivo que no va a especular mucho porque no sabe hacerlo y que va a ir desde luego con mucha fuerza al ataque. Así que este es un Gladbach que desde luego tiene mucho peligro, pero que también ha mostrado muchas grietas a lo largo de la competición europea.
Gracias, Rodrigo. Y bueno, mañana también ese partido importante a las 9 de la noche. También el Atlético de Madrid necesita al menos un empate en Austria ante el Salzburgo, un equipo al que se le ganó aquí en el Metropolitano, pero que realmente le provocó bastantes dolores de cabeza al Atlético de Madrid y que le costó doblegar en el Estadio Metropolitano. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde pasa la última hora de los rojiblancos rumbo a Austria para cerrar mañana esa clasificación de octavos?
Por ese viaje, ¿no? Por ese viaje a Austria para jugar ese partido determinante. Seguramente es el partido más importante de lo que va de temporada, porque es el primero que va a definir lo que va a ser el balance final, ¿no? No clasificarse para los octavos de final sería un auténtico fiasco desde el punto de vista deportivo, porque el objetivo deportivo siempre es estar entre los 16 mejores de Europa, y también desde el punto de vista económico, porque dejaría de ingresar un dinero muy importante, no menos de 25 millones de euros, que son importantes en cualquier temporada y más en esta, sujeta a los vaivenes de la pandemia. Así que es una final, a veces utilizamos mucho este tópico, y yo creo que en el día de mañana es una auténtica realidad, una final que además hace que solo valgan dos resultados, que es empatar o ganar. La derrota no puede ser una opción para este Atlético de Madrid, que está viajando a Austria con novedades en la lista, novedades positivas, en este caso para Simeone, que puede contar con Lodi, que estuvo ausente frente al Valladolid por molestias en la espalda, también con Yannick Carrasco, que estuvo con un traumatismo en la rodilla, que le hizo perderse también ese último partido de Liga, y Sime Versálico, que regresa tras ser operado de la rodilla 9 meses después. Esas tres son las grandes novedades. La citación la completan futbolistas de la cantera, como San Román como tercer portero, o Toni Moya, y luego las bajas, las de siempre últimamente, Jiménez, Diego Costa y Manu Sánchez por problemas físicos, y Condovia porque no está inscrito en esta primera fase de la Liga de Campeones.
Bueno, yo creo que, Rodri, el planteamiento debe ser lo de ir a por una victoria, aunque ese empate valga, pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene esas opciones de poder superar claramente a un equipo sobre el papel muy inferior.
Yo creo que sí. Además, hay una cosa que creo que tiene que hacer fuerte al Atlético de Madrid. Todos los resultados conseguidos en la Liga hasta ahora, todos en estas 10 jornadas que ha disputado, todos le clasifican para los octavos de final. Uh-huh. Y todos los ha conseguido con un planteamiento ofensivo, yendo a buscar el partido, siendo el que propone el fútbol, el que después del primero intenta buscar el segundo. Y yo creo que el Atlético de Madrid tiene que afianzarse en esa idea, no cambiar nada en el día menos indicado, que es el día en el que más se juega. Yo creo que esa es la idea con la que tiene que salir el Cholo, y es verdad que se va a enfrentar a un equipo atípico. Aquí en España ya los equipos saben cómo está jugando el Atlético de Madrid y muchos le van a esperar, muchos le intentan buscar las cosquillas de otra manera, pero el Salzburgo es un equipo que busca el cuerpo a cuerpo, es un equipo ultraofensivo, lleva 10 goles en esta Champions, que es el doble, por ejemplo, que de los que lleva el Atlético de Madrid, y no se acompleja ante nadie. Al Bayern le tiró 37 veces en dos partidos y además cuenta con Szoboszlai, que seguramente con 8 goles y 9 asistencias, una de las sensaciones de la temporada, ¿no?, en los 18 partidos que ha disputado. Dicho todo esto, el Atlético de Madrid obviamente es el líder de la Liga Española, ya en solitario con partidos de menos que sus rivales más directos, y creo que mal haría si no repite el planteamiento de inicio que le ha llevado a estar en esa situación privilegiada, ¿no?, que es salir desde el minuto uno a buscar el partido.
Bueno, el Salzburgo, eso sí, es un todo nada para ellos también. El partido solo les vale la victoria para clasificarse, y solo han ganado un partido y empatado otro, llevan 15 goles encajados. El plan esta tarde, Rodri, perdona, el entrenamiento en el estadio y también ruedas de prensa oficiales, ¿no?
Sí, eso es, a las 7:45 el entrenamiento en el Red Bull Arena, a ver si nos enseña algo el Cholo para saber cuál puede ser el equipo, aunque va a ser el equipo base que le está dando tan buenos resultados en las últimas semanas. Y antes de ese entrenamiento, a las 7:45, la comparecencia de prensa del técnico argentino del Atlético de Madrid.
Gracias, Rodri, un abrazo fuerte.
Otro, hasta luego.
Y volvemos otra vez con Rodrigo Marciel para que nos cuente cuáles son las claves de este Salzburgo. Rodrigo.
El Salzburgo es uno de los equipos que más ha gustado en los últimos años en Europa, en Europa League sobre todo, ¿no? Y el Atlético de Madrid se va a encontrar a un conjunto sin complejos. La realidad es que este Salzburgo partía con la idea de estar en Europa League la próxima temporada y encontrarse ya en este sexto partido con opciones ganando al Atleti de estar en la siguiente ronda, pues es muchísimo. Es un equipo dinámico, con ritmo, contraataque, que sabe desde hace muchos años ya jugar a lo mismo, con lo cual le va a ceder el Atlético de Madrid la pelota, le va a hacer el dominio, que eso a veces le incomoda al equipo del Cholo Simeone, y por eso puede ser un partido peligroso, ¿no?, sobre todo a la hora de defender muy bien a sus extremos y jugadores muy móviles. A partir de ahí, claramente el Salzburgo es uno de los equipos con mayor dinamismo de la Liga de Campeones.
La Liga de Campeones masculina y también la Liga de Campeones femenina, porque arranca esta semana la participación de los dos equipos españoles. El Barcelona juega mañana miércoles a las 4:30, lo hace a domicilio en la cancha del PSV Eindhoven, y también a domicilio juega el Atlético de Madrid femenino, juega en Suiza ante el Servette el miércoles a las 6:00 p.m. Y a esta hora, 28 minutos sobre la 1:00 p.m, nos atiende una de las jugadoras más en forma en este inicio liguero del Atlético de Madrid femenino, como es la venezolana Deina Castellanos. Hola, Deina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y con ganas, supongo, de ese debut en Champions, también para ti va a ser tu primer partido en Liga de Campeones.
Pues sí, con mucha ilusión, la verdad, y preparadas ya para enfrentarnos contra el Cervet.
¿Cómo está el grupo? ¿Cómo os sentís? ¿Con ganas de llegar lejos? El año pasado hasta cuartos de final fue el techo de este Atlético de Madrid en la competición europea ante el Barcelona, que el partido no lo pudiste jugar tú, pero bueno, supongo que con ganas de por lo menos repetir la historia o ir un poquito más allá.
Sí, bueno, siempre el objetivo es o repetir la historia o ir un poco más allá, por supuesto a través de todo el trabajo que hemos venido haciendo, y estamos muy ilusionadas de que ya finalmente la Champions League esté acá.
¿Qué sabéis del Servet Suiza? A mí me ha costado buscar información, no sé si os ha dicho ya algo el míster.
Pues sí, es un equipo bastante organizado, donde los bloques la verdad que se mantienen muy juntos, tienen una línea defensiva bastante alta, y juegan mucho hacia las bandas y balones largos, entonces nada, tendríamos nosotras que calmar el juego, tener el balón en el piso el mayor tiempo posible y tomar ventaja de nuestra velocidad arriba.
Yo he visto que llevan 13 partidos ya jugados, han ganado 10 partidos, han empatado 2 y solo han perdido 1. Y asustan un poco los números porque lleva 42 goles a favor en 13 partidos, solo 6 en contra. Pero es que yo creo que la liga de allí tiene que ser con grandes diferencias porque ha habido partidos con muchísimas goleadas. O sea, debe ser como el Barça y el Atleti, vosotras en esta liga y un poco el resto, ¿sabes?
Sí, seguramente sea así. Son ligas diferentes. Obviamente vamos con la mentalidad de que es un equipo bueno, que por eso está en la Champions, y que vamos con toda la responsabilidad de tener que sacar el resultado positivo.
Bueno, háblanos de ti, Deina, que te costó un poquito abrir la lata, marcar goles, pero una vez que empezaste, marcando el primero además de esta temporada en la Liga ante el Español de Barcelona, ya llevas 5 y casi ha sido un no parar. Casi todos los partidos has visto puerta.
Sí, bueno, no, muy contenta, la verdad. Mucho trabajo que hice durante la cuarentena para poder estar en el ritmo que estoy en este momento, y creo que eso es parte fundamental de todo lo que han visto en este inicio de liga.
Eres muy seguida en tu país, en Venezuela. Cada cosa que haces se vive allí con una repercusión enorme, y es que claro, teniendo 1,5 millones de seguidores en Instagram es normal, ¿no?
Bueno, suena normal, pero no lo es, la verdad. Algo que tienen los venezolanos es que apoyan mucho el deporte, y yo tengo la fortuna de que me apoyen a mí y que les guste lo que hago.
De momento, supongo que contenta en este año tan extraño también para todos, ¿no? Llegaste precisamente en el mes de enero al Atlético de Madrid. Después, nada, te dio tiempo a jugar muy poquito, llegó la pandemia, has estado ahí machacando en lo físico para volver como has vuelto en este inicio de temporada. Un año diferente, extraño, que nos va a costar olvidar a todos, ¿no? Deina, también a ti en este debut en la Liga Española.
Pues sí, es un año que nos ha afectado a todos de cierta forma, de formas diferentes, y que también, obviamente, los que hemos sabido aprovechar también hemos tomado ventaja del parón que pudo haber tenido todo el mundo. Y pues nada, es un año atípico total y que no solamente hay que ver lo malo, sino también buscarle el lado positivo.
¿Y qué objetivos te marcas con el Atlético de Madrid, Deina? Contamos a los oyentes, por si no lo saben, que en Venezuela eras muy conocida, jugaste luego en Florida, en la Liga Universitaria, marcaste un montón de goles, 47 goles en 77 partidos, y llegaste a estar nominada al Debes con tan solo 18 años y al premio Puskás con tu mejor gol, creo que fue en un Mundial Sub-17.
Sí, correcto. Pues nada, tienes la información, excelente.
¿Qué objetivos te planteas con el Atlético de Madrid?
Nada, con el Atleti, primero partido, poder aportar ya sea con goles, con asistencias o simplemente con un buen juego, poder ganar, ir sumando de a 3. Eso creo que es lo principal, y pues nada, ya a través de eso ya va a venir objetivos más grandes, como ganar liga, ganar copas, lo que se venga, que creo que tenemos es un club que está para eso.
Tienes una buena comunicación, habéis hecho un buen tándem, Ludmila y tú, ¿no? Esa dupla sudamericana.
Sudamericana, sí. Total.
Cada vez que marcas tú le das envidia a Ludmila, porque luego marca ella también a continuación.
No, a mí me encanta motivarla para que haga gol.
Luego va y se sale y hace un montón de ellos en el día del Depor, por ejemplo, que también marcaste tú. Pero que es curioso, ¿no? Que siempre abres tú un poquito el marcador y luego sigue ella con otro golito.
No, hombre, excelente. La verdad que eso nos aporta muchísimo. Si le puedo dar todos los pases para que haga todos los goles ella, yo contenta, ya que con esos goles gana todos, ¿no?
Ganamos. Y ojalá que mañana en ese partido de debut del Atlético de Madrid puedan hacer muchos goles, tanto Dina Castellano como Ludmila da Silva. Escuchamos ya a Zinedine Zidane, que comparece en la previa del partido mañana de la última jornada de la fase de grupos ante el Borussia, el entrenador del Real Madrid. Le escuchamos.
No, el club haga lo que tiene que hacer como siempre. Yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando, te digo, en el partido mañana y hacerlo bien con mis jugadores todos. Y luego el club haga como siempre ha hecho las cosas pero no pienso, la verdad, en eso.
Continuamos con Enzo Olivera, Tele12 Uruguay.
Le preguntaban si entendería que en caso de que no consiguiera la clasificación para octavos de final, el Real Madrid prescindiera de sus servicios. Dice que él no piensa en eso.
Para nosotros, bueno, para el equipo también, Valverde es una baja. Más que nada, más que el partido y la actualidad, yo te quería preguntar cómo ha sido el crecimiento de él, en qué afecta al equipo que no esté y cómo está. Porque por ahí se le vio una fotografía que estaba volviendo a los entrenamientos y es una buena noticia. Muchas gracias.
Sí, bueno, está Federico está mejor, está volviendo, no todavía con el equipo, pero está progresando, está mucho mejor, está mejorando y en breve va a estar con nosotros. Bueno, eso ha tenido una lesión un poco complicada, pero ahora está mucho mejor.
Antonio Muelas, Radio Nacional.
Hola, mister, muy buenas. Hola. Yo no sé hasta qué punto es bueno que te estemos preguntando continuamente. Lo de mañana es una finalísima. Para ti, como entrenador, a la hora de gestionar las emociones, ¿no?, de los jugadores, la ansiedad, todo eso, y siendo un entrenador que ha preparado finales de Champions, nada más y nada menos, ¿tú cómo ves todo esto?
Bueno, como tú dices, yo creo que no solo yo creo que todos los jugadores, el club, yo creo que estamos acostumbrados a jugar de bajo presión, un partido de cosas de, ¿sabes?, donde tú tienes que, bueno, hacer el máximo para porque eso es el último partido de esta ronda y sabemos los que nos jugamos. Y eso es gestionar las emociones, pero sobre todo preparar bien las cosas y sobre todo estar entre nosotros pensando que lo de fuera se puede decir muchas cosas, pero lo importante es que estemos nosotros dentro aquí preparando bien las cosas y para hacer un gran partido, nada más.
Radio Marca, Miguel Ángel Toribio.
Hola, Zidane, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Recuerdo su frase después de ganar en Milán, lo de estos jugadores cuando se ponen. No sé si es casualidad o no, pero la mejor versión de su equipo se ha dado en Milán, en Sevilla y en Barcelona, cuando el equipo estaba bajo presión y en una situación bastante delicada. ¿Eso es casualidad, el hecho de que el equipo dé la cara cuando está más presionado, una cuestión de motivación o es una casualidad?
No, yo creo que es un poco de todo, pero no podemos en un minuto explicarte, ¿sabes?, un momento un poco complicado cuando tenemos, porque te digo, ahí son jugadores que siempre necesitamos o le pedimos que siempre rinden en el campo cada 3 días y es verdad que son muchos partidos, muchas cosas y jugamos contra rivales siempre también buenos que te quiere ganar. Sabes, son muchos factores. La única cosa que te puedo decir es que nosotros sí sabemos la situación. Cuando las cosas se pone muy muy complicado estamos y lo que queremos hacer es, te digo, otro partido. Pero tú me estás hablando del Barcelona, me estás hablando de Milán, de Sevilla. Tampoco hicimos los mejores partidos. Yo creo que y cuando perdemos, a lo mejor jugamos también un momento muy buenos y perdemos. Eso no significa mucho. Lo importante es pensar en el partido mañana, hacer las cosas como equipo, sabiendo que somos, cuando somos juntos, cuando estamos defendiendo todos juntos fuerte y y conceder poco al rival, sabemos que luego con el balón podemos también hacer las cosas bien y se trata de eso mañana.
Gol, Sergio Quirante.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes.
Hola.
Usted cogió al equipo en su segunda etapa en un momento muy complicado. No cualquier entrenador puede hacerse cargo del Real Madrid en esas circunstancias. Le hizo campeón de Liga el año pasado, también ganó la Supercopa de España. ¿Le dolería que le cesaran si no consigue mañana el objetivo de los octavos de final, por lo que usted le da al club todos los días?
No, porque ahora es el pasado pasó. Lo importante es el presente y el futuro, y ya está. Nosotros sabemos la situación. Y va a pasar lo que va a pasar, pero te digo que es un partido para demostrar nuestra capacidad de equipo, hacer las cosas como equipo, y estoy convencido que mañana vamos a hacer un gran partido.
Vamos a hacer las últimas tres preguntas, dos para medios alemanes y una en francés. Carsten Kellermann, Rheinische Post.
Vamos con esa pregunta de nuestros compañeros alemanes.
Mi pregunta es, ¿cómo ve usted a su rival? Es una final, trabajar como si fuera una final. ¿Qué cree usted que hace que Gladbach sea peligroso?
Le preguntan sobre el Gladbach.
¿Qué hace que Gladbach sea peligroso? ¿Cómo ves al rival?
Bueno, el rival sabemos que es un equipo muy bueno, pero no hay un particular. Yo creo que es un conjunto que lo han demostrado, es muy disciplinado, defiende bien y sobre todo son muy buenos en contraataque. Son un equipo potente físicamente bueno, y técnicamente buenos también. Bueno, sabemos la dificultad del partido, pero como siempre, nosotros vamos a preparar, sobre todo sabiendo del rival, pero sobre todo lo que vamos a hacer también nosotros en el campo, que me importa más.
Le importa lo que haga su equipo, no se plantea otra cosa que no sea ganar mañana ese partido, lo toma como una final y cree que va a estar en octavos de final. No quiere hablar de su futuro ni de qué puede pasar si no ganara ese encuentro, porque no se plantea otra posibilidad. Esas han sido los grandes titulares que ha dejado Zinedine Zidane en la previa de un choque que se antoja fundamental para su futuro y para el del Real Madrid, Carlos. Y con las noticias o las buenas noticias del regreso de Sergio Ramos, por fin, y yo vi que se vuelve a caer de la convocatoria.
Sí, el capitán será titular. De hecho, no jugó en Sevilla el pasado fin de semana por no arriesgar y porque llegara en perfectas condiciones para el partido de mañana. Así que mañana Ramos vuelve, por supuesto, titular. La otra buena noticia también es la vuelta de Carvajal. Lleva dos sesiones completas con normalidad de lateral derecho titular del Real Madrid. Quizá un poco justo para jugar desde el principio, pero yo creo que sí que va a estar en la lista. En cualquier caso, Laura, habrá que esperar esta tarde a eso de las 4:00 o 4:30 para conocer la convocatoria de Zinedine Zidane. Y como tú decías, mala noticia otra vez para Luka Jovic, que no se levanta de una y cae en otra. Había superado ya el COVID y ahora vuelve a caer, esta vez lesionado, una tendinosis de la musculatura aductora de la pierna derecha. Va a estar de baja en torno a 2 semanas el delantero serbio, así que Jovic junto a Valverde, Eden Hazard, Mariano y Odegaard son las 5 bajas que presenta el Real Madrid mañana para ganar al Borussia.
Hace 50 años, Carlos Rodríguez,
sí,
¿tú habías nacido ya?
Sí.
Tenías unos días de vida,
poco,
¿no? Muy poquitos.
Muy, muy, muy ligero.
Pues ¿sabes qué? Pasó una cosa importante aquí en Madrid, aquí cerquita,
aquí pasan muchas
en
cosas.
Villaverde.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Un día frío, oscuro, medio con nieve, entre nieve, casi nevando, uno de los taquilleros, lógicamente, puso ahí el cartel: entrada única, 25 pesetas. Y a los 10 minutos empieza a llegar gente de Tomadrid, de Villaverde, empiezan a llegar autobuses, coches. Esto se quedó pequeño. Tiraron la tapia.
Un detalle muy femenino. Táctica y técnica brillan por su ausencia, pero por su presencia refulgen Carmen, Pilar, Lucía, Isabel, Rosario y otras. La guardameta se arriesga.
Táctica y técnica brillaban por su ausencia, decía el señor del nodo. Bueno, pues hace 50 años, cuando Carlitos era un bebé, se jugó en el campo de Villaverde Boetitxer el primer partido de fútbol femenino, el primer partido, digamos, oficial entre dos equipos de entonces, el Mercacredit, que luego fue el futuro Olímpico Villaverde, y el SIZAM. Bueno, pues 50 años después de aquel partido se han juntado hoy en Villaverde unas cuantas de aquellas valientes, de aquellas pioneras, junto con el inventor de toda aquella historia, Rafael Muga, que era el entrenador del Mercacredit. Y con ellas y con él está hoy Javi Rodríguez. Javi, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Mira, hace 50 años en este estadio de Boetitxer había unas protagonistas dispuestas a hacer historia. Vamos a empezar hablando con ellas. La primera es Dulce Martínez. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué sientes? ¿Qué recuerdas de aquel partido?
Pues la verdad que fue muy apasionante. A nosotras nos gustaba jugar al fútbol. No nos lo esperamos. Gracias a Rafael Muga, pues la verdad que podemos tener unos recuerdos mucho más entrañables, porque él fue el que movilizó enseguida a todas y nos puso a todas en curso con otros equipos, empezar a competir, empezar a lo que es pues estar por toda España jugando al fútbol y llegar a lo más alto con él, ¿no? A ser campeona de España. Y luego muchas compañeras también que fueron internacionales también.
Estamos acompañados en este estadio de Boetitxer, además en uno de los banquillos que está exactamente igual que cuando estuviste, ¿verdad? Isabel Fuentes.
Efectivamente, estoy chupando más banquillo ahora que antes, pero está igual, exactamente igual. 50 años igual.
¿Qué recuerdas de aquella, Isabel?
Bueno, pues la verdad, había un recuerdo general. El primer partido fue impresionante. Nosotros, no, todas no podíamos jugar. Estábamos, como dice Gada, en el graderío. Estábamos, como dice Rafa. Fue romper un molde muy duro, una lucha dura, luchar por un sueño que ahora están cumpliendo muchísimas niñas y nos alegra muchísimo que así sea. Pero fue nuestra ilusión, nuestra vida, en resumida, en 50 años.
Mari Carmen Álvarez también estaba en ese graderío, más de 8.000 personas, todo abarrotado. ¿Jamás ha vuelto a ver algo así en este estadio de Boetitxer?
No, realmente aquello fue un acontecimiento que no era ni pensable, vamos, pero gracias a ello seguimos adelante y hemos tenido mucha suerte de contar con muchas personas que han ayudado, otras no tanto, y Rafael, pues nada, Rafael Muga nos ha seguido haciendo grandes, y lo único que hemos nacido demasiado pronto, porque ahora realmente creo que estaríamos en un gran equipo.
Rafael Muga era el entrenador, el organizador de aquel partido, cogió al árbitro, se lo trajo aquí, todo lo montó él. Qué bien hablan de ti, ¿eh? Yo creo que eso es una cosa para que se te llene el pecho en este 8 de diciembre de 2020, 50 años después.
Sí, hombre, bueno, el tema está de organizar bien, nada más. Y entonces, contando con un buen equipo, pues el partido fue un espectáculo digno de verse. Nos desbordaron los espectadores y fue lo que puso en marcha el fútbol femenino tal como está hoy. Ellas, en definitiva, son las que abrieron paso.
Además nos dices que ese día, además con el aforo, se cayeron hasta las paredes del estadio.
Las tiraron, que es diferente, porque llegó un momento en que los taquilleros, había dos o tres, no daban abasto. Yo recuerdo que puse una entrada muy económica, retrasé el partido unos 10 minutos para que descongestionar la taquilla, pero no hubo forma. Cuando a las 12 y cuarto, estaba previsto partido a las 12, empezó, pues la marea humana que había en la calle, llegaba hasta más para allá de Boetitxer, pues resulta que se fueron hacia la puerta donde estaba el que cortaba las entradas y la tiraron literalmente. Y lógicamente, pues todo el mundo entró y el campo estaba a rebosar.
El resultado de ese partido, ¿os acordáis? ¿No os acordáis? Bueno, tú tenías que acordar, Dulce, ¿no?
Bueno, no recuerdo ahora mismo el resultado, pero sé que siempre ganábamos. Recuerdo siempre que ganábamos. Muy pocas veces nos abatieron. La verdad es que eso sí que es verdad.
¿Tú sí te acuerdas del resultado, Rafa?
Fue 5-1. Los goles los metió todo con Chiamancio, que hoy no está aquí porque está en Inglaterra. Fueron 5-1 a favor del SIZAM. El Mercacredit era la firma que apoyaba a nuestro equipo, que enseguida le cambiamos de nombre por Olímpico Villaverde, porque el entonces delegado nacional de Educación Física y Deporte, Juan Antonio Samarán, nos regaló una equipación, la había escrito yo, y además nos supuso cierta protección, o sea, en aquellos instantes que con el machismo reinante que había, pues era evidente que necesitábamos que alguien nos pusiera un poquito de protección para evitar problemas.
Una historia, Isabel, que no se haya contado, que se pueda contar, de tu trayectoria como futbolista.
¿Mía o del equipo?
En general.
Te puedo contar muchísimas anécdotas, pero lo más importante es la unión que teníamos todas como jugadoras, como amigas, como compañeras, sin ninguna envidia, sin ninguna tirantez, éramos una familia. Eso es lo más importante que te puedo contar, y de hecho seguimos en contacto, la mayoría, las internacionales, sobre todo porque muchas las hemos perdido la pista, pero estamos recuperando para ver si podemos seguir todas juntas.
Me han dicho, Mari Carmen, que tú escribías crónicas.
Sí, porque llevábamos la revista del club y yo realmente era la que me dedicaba a expandirla y alguna crónica hacía en algún partido, cuando no jugaba. Y entonces, pues sí, llevaba la revista, que la llevábamos con Rafa, y yo era la que la distribuía.
Me han dicho, Rafa, que sin ti el fútbol femenino no sería lo que es. Tenemos aquí a una abuela y a una nieta. Una abuela muy orgullosa de su nieta porque dice que va a llegar lejos. Pero me han dicho que uno de los grandes pioneros eres tú.
Bueno, eso es evidente, pero eso no significa nada, porque gracias a ella, que con lo que te acaba de comentar Fuente y a todas, que parecía cuando jugaban sus partidos que se jugaban la vida y no cobraban, ¿eh? Y te quiero decir que el pundonor que pusieron las jugadoras se le debe a ella. Inculcarle además los demás valores del deporte fue cosa nuestra, pero aquí la cosa estaba súper organizada, entrenamientos, nos buscábamos los campos y aquí no podíamos, jugaron, entrenaban en Aravaca, entrenaban en Valdemoro, de hecho allí, a raíz del entrenamiento, pues hicimos un equipo filial del Valdemoro, que sí, es una anécdota curiosa, te voy a contar. Precisamente en Valdemoro, el equipo filial del Olímpico, pues empezó a jugar, pero resulta que la que lo dirigía, Nieves, y era la presidenta de la sección femenina del pueblo, o sea, todas las poblaciones más o menos numerosas de habitantes tenían una jefa de la sección femenina, y entonces aquello debió llegar a oídos altos y disolvieron el equipo y lo quitaron precisamente por eso.
Y ya para terminar, como digo, yo quiero que salga y lo explique. ¿La abuela era buena?
Sí, sí, era como todas. Ponía interés, primero porque su marido, que está aquí, José Luis, pues era uno de los mejores jugadores del equipo masculino. Y entonces algo se le tendría que pegar. No era de las mejores, pero hacían todas una piña. O sea, no había, casi todas rayaban a gran altura y punto.
He creado gran expectación contigo. Preséntate al micrófono de Onda Madrid.
Soy Carmela.
¿Y recuerda de qué jugabas en aquel partido, Carmela?
Pues creo que jugaba de defensa.
¿Y de qué juega la nieta?
La nieta juega
de delantera, bandas y media.
Es mi sucesora. Yo creo que es mejor que yo. Bueno. Yo era regularcilla, pero ella es, no es porque lo diga la abuela, es muy buena.
Y voy a terminar con ella para que me diga qué siente al ver a su abuela pensar, sobre todo, que es una de las pioneras del fútbol femenino, para que hoy tengas tú ese balón y ese chándal del Atlético de Madrid enfundado en tu cuerpo.
Pues es muy apasionante porque fue la pionera que jugó, por así decirlo, el primer partido femenino y pues...
Muy orgullosa.
Bueno, chicas, os voy a agradecer muchísimo este ratito que he pasado con vosotras en Onda Madrid. Así que, Laura, ya lo sabes, desde el estadio de Boetitcher, me despido. En un ratito estoy de nuevo contigo, pero hoy sentamos las bases de estos 50 años del primer partido femenino.
Qué delicia escucharte, Javi. Ya te doy descanso, ¿eh? Cuento yo que el Leganés empató ayer a 0 ante el Tenerife para cerrar la jornada. Y lo que toca ahora es escuchar a un internacional que está jugando y lo está haciendo de cine, sus compañeros de la selección española ganando 3-0 a Letonia en el primer partido de clasificación para el europeo que se está jugando aquí en Las Rozas. Antes de este partido hemos hablado con Jesús Herrero, portero de la selección y del Inter Movistar.
Estas últimas fechas, esta última temporada, hemos tenido alguna sorpresa con alguna selección que a priori pensábamos que eran asequibles y luego nos han dado algún susto, así que hay que pensarlo como si fuera una selección muy potente que sin duda nos pondrá muy difícil y bueno, y el respeto hay que ganárselo minuto a minuto en esa pista. Y el formato ha cambiado, creo que es más justo a día de hoy, te da margen de error y bueno, creo que es una clasificación que te hace estar más regular, ¿no?, en todos los partidos. Y sobre lo que dice el público, sí, sin duda estas últimas fechas es lo que nos toca vivir, hay que adaptarnos. Pero bueno, da la sensación de que estamos viendo la luz poco a poco y parece que ya va entrando la gente a los pabellones y ojalá dentro de poquito, si puede ser ya el año que viene, enero, febrero, pues podamos ver mucha más gente en los pabellones y que querrá decir que la cosa está cambiando y que la sociedad va mejor.
Bueno, el viernes tuvisteis público ya en el Jorge Garbajosa. Después de 9 meses, ¿qué tal fueron esas sensaciones de sentir a la afición en un partido?
Pues la verdad es muy extraño, es extraño porque llevamos estos últimos meses y aparte del playoff express que jugamos en Málaga a final de la temporada pasada sin nadie en las gradas y es una sensación extraña, ¿no? Son poquitos pero parece que el pabellón estaba rotado, ¿no? Porque ya estábamos acostumbrados a la soledad, ¿no? Así que bueno, como te decía, ojalá que poquito a poco pues esa grada se vaya llenando mucho más y a ver si en esta temporada ojalá veamos los pabellones ya llenos.
Pero Jesús, después de 9 meses tiene que ser sonido celestial para vuestros oídos, ¿no?
Hombre, ya el cariño, sobre todo en nuestra casa, el cariño de nuestra afición, cuando están las cosas mal, pues te da alas, ¿no? Te da ese plus que muchas veces te falta y que no sabes dónde sacarlo, pues ellos la verdad que nos lo dan y estamos súper agradecidos de ello.
Bueno, ha pasado ya casi un tercio de liga, fíjate que parecía que esto no iba a arrancar nunca y ya llevamos eso, un montón de jornadas, 11 jornadas creo ya en la Liga Nacional. ¿Cómo estás viendo al equipo? Es verdad que todavía os quedan unos cuantos para poneros al día, 4 partidos menos tenéis, habéis estado 20 días sin competir, pero bueno, parece que poco a poco el equipo va cogiendo el ritmo.
Sí, sobre todo lo que buscamos es la regularidad, ¿no? Porque es cierto, como tú has dicho, que el confinamiento que tuvimos nos partió un poco, porque estábamos en una inercia ganadora, veníamos de ganar el Palau, y justo ahí en seco se nos paró por los contagios que tuvimos, y al volver de ello, pues nos ha costado un poquito volver a la victoria, ¿no? Hemos empatado un par de partidos y parecía que no cogíamos el ritmo hasta que, bueno, esta semana con la victoria en Jaén y contra Osasuna parece que nos ha puesto otra vez las pilas y esa confianza que nos faltaba para seguir afrontando todo lo que viene, que hasta que acabe este año tenemos una barbaridad de partidos y tenemos que estar todos los efectivos, tanto física como mentalmente, muy, muy preparados.
Bueno, ya por último termino, me apuntaba Esther que este miércoles hay sorteo de la Champions y que al Movistar Inter le podría tocar al equipo donde juegan Ricardinho y Ortiz. ¿Lo quieres o prefieres evitarlo?
Pues mira, lo hemos hablado Ortiz y yo y la verdad es que ninguno nos apetece enfrentarnos tan pronto, ¿no? Que nos gustaría más adelante, porque yo creo que los primeros partidos y más en una competición europea cuestan y yo creo que uno que se despidiera uno de los dos tan pronto de esta competición sería un poco feo, ¿no? Me gustaría que nos enfrentáramos mucho más adelante y si puede ser en la final a 8, que es la última fase.
Pues ahí estaban las palabras de Jesús Herrero con nuestra compañera Esther Juarán. Se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid. El deporte, próxima cita hoy a las 9 con José Luis Poblador en Madrid al tanto. Mañana vuelve el partido de la 1. A partir de la 1 les esperamos a todos. Buena tarde, adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.